Bueno, estamos de vuelta ya y como les decíamos, Fernando Clavijo hoy visita la isla de Fuerteventura y ha tenido la amabilidad, la cortesía de visitar esta casa, Onda Fuerteventura, algo que agradecemos. Gracias, Fernando, por estar aquí.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Viene muy bien acompañado con la candidata al Cabildo de Coalición Canaria, Lola García, bienvenida.
Buenos
Lola,
días, Nuria.
Que hace tiempo ya que no la veíamos.
No hemos parado, ahí estamos.
Bueno, candidata al Cabildo de Fuerteventura y candidato a la presidencia por Coalición Canaria en este gobierno. Fernando, ¿qué le trae a Fuerteventura?
Bueno, la verdad es que agenda intensa, ¿no? Estamos haciendo un recorrido por toda Canarias, en lo que estamos hablando con los colectivos y también ya una vez que hemos terminado el Canarias te necesita, que fue el proceso de escucha activa, pues yo creo que ahora lo que estamos intercambiando para poder poner sobre la mesa con los distintos sectores las soluciones que vamos a sacar adelante de manera conjunta con el Cabildo, con Lola y con el Gobierno, pero con propuestas concretas. Estamos huyendo de esos programas electorales que no dicen nada, que parece que todo es vago, ¿no? Creo que ahora mismo lo que toca es pues decirle a los agricultores y a los ganaderos las propuestas que tenemos en concreto para sacar adelante de la situación difícil en la que están, a los ciudadanos, qué es lo que vamos a hacer con la movilidad, con el transporte, qué es lo que vamos a hacer con la sanidad. O sea, cosas concretas que se van a hacer a corto, a medio y a largo plazo. Y eso es el proceso en el que estamos ahora con muy buena acogida y bueno, y aquí en Fuerteventura pues te cogen desde las 8 en el aeropuerto y no te sueltan hasta las 10 de la noche.
Recorrerá la isla, por lo que entiendo.
Sí.
Bueno, en ese proceso de escucha activa, Lola, ¿qué ha transmitido la ciudadanía de Fuerteventura? ¿Qué han podido ustedes recoger?
Bueno, pues estábamos escuchando a un padre con el problema del transporte. Eso es uno de los principales demandas que te dicen. No entendía, por eso te preguntaba, porque está el transporte escolar y el alumno es de etapa escolar, de educación obligatoria. Pero desde luego que Fuerteventura necesita pues un impulso importante en el transporte, en la vivienda, en sanidad, en políticas sociales, infraestructuras sociosanitarias sobre todo. Y en eso es lo que vamos a trabajar. Hoy también llegaremos a la zona de Gran Tarajal, a hablar con las cofradías, todo el problema que se ha acarreado con el plan de ordenación de espacios marítimos, con la implantación de los molinos en el mar. Y ahí pues vamos a escuchar, porque lo que nos extrañaba a nosotros es que desde el 2020 el Ministerio se está reuniendo con el Gobierno de Canarias y que el Gobierno de Canarias, por lo menos en lo que nosotros estuvimos gobernando, nunca tuvimos esa información y esa reunión. Es verdad que presentamos alegaciones en el 2021, pero cuando ya tienes el plan sobre la mesa. Entonces son esas demandas que Fernando Clavijo, que tengo que decir que lo hemos visto en estos 4 años en la isla de Fuerteventura, más que al propio presidente del Gobierno, porque viene con bastante frecuencia y eso es importante, que venga, que conozca la realidad de la isla de Fuerteventura, que él la conoce bastante bien, el tiempo que estuvo de presidente y estos 4 años que ha estado en la oposición, pero siempre, aunque estaba en Madrid, siempre muy pendiente de la isla también, y que se acuerden de nosotros sabiendo las carencias y las necesidades que tenemos, pues ahí es importante, si no estamos nosotros para traerlo para acá.
Para decirle que no, ¿no?
Bueno, aparte del Gobierno de Canarias y más que el resto de los consejeros, incluso todos juntos, ¿no? Del Gobierno de Canarias, que parece que Fuerteventura en esta legislatura les ha cogido aún más lejos de lo que estamos. Quería preguntarle sobre este asunto, sobre las intenciones que tiene el Estado de seguir aprobando vía Consejo de Ministros planes en nombre, poniendo el nombre de las renovables, en los que parece que Fuerteventura no tiene demasiada intervención. Ni voz, ni voto.
Demasiada no, ninguna. O sea, ahora mismo el gobierno de España tiene un gobierno que se dice progresista, feminista y todos los calificativos que ellos se autoponen, pero la realidad es que gobiernan de espaldas a la gente. No consultan, no tienen tiempo para el entendimiento, para el diálogo, para contrastar opiniones. Entonces, la vía es Consejo de Ministros, como autocracia, es decir, te lo impone el líder supremo, que se llama Pedro Sánchez, y de ahí para abajo todo el mundo agacha la cabeza, y lo que es peor, lo que ha dicho Lola, ¿no?, es que han tenido un proceso de diálogo con el gobierno de España, supuestamente, pero Fuerteventura parece que no existe en este gobierno de Canarias, con lo cual al Cabildo, el gobierno de la isla, se le tenía que haber consultado, se le tenía que haber informado y se le tenía que haber hecho partícipe, porque nadie está en contra de las energías renovables. Pero lo que no podemos ser es el parque de laboratorio llevándose por delante nuestra principal actividad económica, que es el turismo, y nuestro paisaje. O sea, por supuesto que queremos energías renovables, pero vamos a hacerlas de tal forma que sean compatibles con el paisaje y que sean compatibles con una actividad que es la turística.
¿Qué balance puede sacar después de casi 4 años en el Senado? De lo que allí se ha dialogado, se ha negociado, de su capacidad para Canarias.
A ver, hay tres cosas, ¿no? La que yo veo, ¿no? La primera de ellas, el Senado ha servido en todas las intervenciones. Yo recuerdo siempre que la primera pregunta que hice al gobierno fue precisamente por los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, a la ministra, y ahí se le vio que no tenía ningún tipo de intención de arreglar el problema, con lo cual la primera reflexión es que sirve para que se hable de Canarias en los centros de toma de decisiones. La segunda reflexión que podemos hacer es que estos valen en función de los votos que tenga. O sea, cada vez que hemos podido intentar romper la mayoría ha sido con otros grupos, articulando, maniobrando, y desde luego nosotros lo decimos y lo insistimos, es decir, yo soy senador de la comunidad autónoma, pero es que la senadora por Fuerteventura ni está ni se le espera. Es decir, obedece en el grupo. Luego es imprescindible, si queremos que se tomen decisiones y Canarias cuente, tener el mayor número de senadores y de diputadas y de diputados de obediencia canaria, ¿no? Y la tercera cuestión es que los canarios todos los días tenemos que defender lo nuestro. Es decir, te cambian el funcionario, te cambian el secretario de Estado, y empiezas desde cero, es como la OCA. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que estabas llegando a la ESO y ¡pam! Y te vuelven a poner la casilla de salida? Pues tenemos que ser conscientes de que Canarias hay que defenderla todos los días. Todos los días tienes que explicarlo. No porque expliques una vez el REF, la gente se va a enterar. No porque expliques una vez las dificultades que tenemos con nuestro paisaje. Todo eso lo tienes que estar explicando todos los días. Así que, bien, por un parte a veces es frustrante, pero por otra parte también es ilusionante en el sentido de que todos los días tienes que trabajar por tu tierra.
Hemos hecho 17 debates electorales en 2019 y dos de ellos, el tercero con público, con preguntas directas a los candidatos al Senado, que en aquel momento fueron siete personas. De todos ellos, la ganadora fue Paloma Hernández, y uno de los temas sobre los que giraba prácticamente todo el debate fue la construcción definitiva de la Oficina de la Seguridad Social, que se encuentra muy cerca de estas instalaciones, que tiene su terreno perfectamente acotado y una partida presupuestaria que, si seguimos así, vamos a perder de 5 millones de euros. Esto fue en junio del 2019 y estamos casi en abril del 2023. ¿Se ha vuelto a hablar sobre la Oficina de la Seguridad Social en el Senado? ¿O nos acordamos de esta especie de delirio de la administración cada 4 años?
Lola, el problema, ya nos hemos ido allí, lo hemos reivindicado. O sea, a ver, la respuesta ya, una vez tú consigues que el proyecto esté y consigues que pongan la partida, hasta ahí acaba, ¿no? Porque tú lo puedes forzar en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué ocurre? Que el día después de que tienes la partida hay que gestionar, hay que trabajar. Tienes un delegado insular, tienes un delegado del gobierno, tienes una subdelegada del gobierno. O sea, luego tienes que gestionar. Luego, ¿qué hemos hecho? Las reivindicaciones ciudadanas y políticas. El conseguir condicionarlo para que tenga la partida presupuestaria. Pero claro, si el día después quien tiene que sacar la licitación de la obra, quien tiene que encargarse de que eso ocurra, no lo hace, que en este caso es el gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, del Partido Socialista, pues nada, tú cuando vas ahí dices, no, si eso ya está. Sí, y es verdad, en las Cortes no podemos hacer mucho más. Ahora lo que tienen es que gestionarlo quienes le tocan.
Si me permites, Nuria, sí. Antes Fernando decía algo muy claro, que es que cada vez que cambia de partido político el gobierno, cada vez que cambia un funcionario, hay que estar explicando. Entonces, deberían de venir aquí, ir a donde está actualmente la Oficina de la Seguridad Social y ver realmente la atención que se le da a las personas aquí en la isla de Fuerteventura. Es de vergüenza y ante eso es lo que tenemos que luchar. Efectivamente, está la parcela vallada, teníamos que cambiar un cable, que era el tema de la luz, el problema con la luz, eso se hizo y seguimos esperando. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso es importante que tengamos personas como Fernando, que no les manda a nadie desde Madrid, sino desde aquí. Lo que nosotros podemos exigir, él decía, mira, la primera pregunta fue precisamente con toda la problemática de los hoteles Y lo decía también los trabajadores. Oiga, es que ni siquiera los representantes de Fuerteventura en el Congreso del Partido Socialista salían a la calle a saludarnos. Entonces, ahí tú ves la realidad que estamos viviendo. Exigir, exigir. Después vienen, se sacan fotografías y quedan bien con temas de sanidad, el búnker de radioterapia, que cuando nosotros lo estábamos exigiendo la legislatura pasada, recuerdo perfectamente la contestación de Jesús Morera, que no iba a pasar lo mismo que el aeropuerto de Castellón, y por eso, desde el primer momento, Fernando Clavijo, y por eso confío en él también, hay que decirlo públicamente, porque desde que planteamos el problema del búnker, la manifestación que las personas de Fuerteventura necesitaban ese búnker, pues la partida, la primera partida que se puso en el presupuesto no salió de la Consejería de Sanidad, salió de la Consejería de Presidencia. Recuerdo, porque estuvimos hasta las 12 de la noche, no hubo forma de que el consejero Jesús Morera del Partido Socialista se diera a poner una partida para el búnker de radioterapia. Y hoy vemos cómo vienen, se sacan la fotografía y están contentos. Pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros es que quien más es contento está son las personas. Vemos cómo por las mañanas a primera hora no tienen que viajar a Gran Canaria a darse la radioterapia y venir por la noche con lo mal que lo estaban pasando y con lo mal que lo están pasando. Ya es una realidad, afortunadamente, y eso es gracias a que conocemos, a que mantienes, estás al pie de calle, en contacto con las personas y escuchando sus demandas, que son los que nos ponen y nos quitan. Y nosotros simplemente estamos en las administraciones públicas para cumplir lo que ellos, las necesidades que tenemos en esta isla. Por eso la importancia de que vengan, que conozcan, que vean lo que estamos pasando y las necesidades, como te decía, en educación, en sanidad, en políticas sociales,
en vivienda,
el Instituto Canario de la Vivienda, que venga, que los ayuntamientos pongan suelo a disposición del gobierno, eso es importante. Hemos tenido en esta legislatura todas las administraciones públicas, es cuando más dinero han tenido y no han sido capaces ni de comprar suelo para las viviendas. Es decir, que ahí es donde tenemos que marcar las prioridades para nuestra isla.
Bueno, decía Mario Cabrera la pasada semana en una mesa de análisis de Parlamento con los tres diputados, Jana González y Nereida Calero, que por cierto ya sabemos que va a formar parte de la lista al Cabildo, felicidades a Nereida, que para todo esto, para conseguir todo esto, tenía que haber un principio de territorialidad. Consejeros majoreros dentro del Gobierno de Canarias, ¿ustedes tuvieron? O sea, que no se puede decir que no. En caso de gobernar, ¿repetirán esta fórmula?
Sí, por supuesto. O sea, nosotros tuvimos hasta por primera vez un consejero del Hierro. Porque, en el Consejo de Gobierno, obviamente, cada consejero o cada consejera lleva los asuntos de su área, ¿no? Pero es donde se genera el debate y donde, en este caso, era Soledad Monzón, la consejera de Educación, pero donde discutía con Morera, que era el consejero de Sanidad, sobre la oportunidad o no del búnker, ¿no? Entonces, el Consejo de Gobierno tiene que ser un reflejo de las islas. O sea, somos islas y somos un país canario, pero somos islas y geográficamente la isla tiene que estar. Y la singularidad y la complejidad y la problemática de la isla de Fuerteventura no es la de la isla de La Palma, donde en Fuerteventura estamos debatiendo sobre el exceso de carga de población. En La Palma llevan 25 años perdiendo población. Luego, es importante que cada representante del Consejo de Gobierno, independientemente de la consejería que le toque, tenga la representación de su isla y el conocimiento de sus problemas y pueda debatir con el resto de compañeros y compañeras. Eso funcionó. El Fondo de Desarrollo de Canarias, que en su momento fue criticado e intentado boicotear por el propio Partido Socialista, ha funcionado, tanto ha funcionado que lo ha mantenido con una gestión pésima, pero pésima, pero bueno, lo han mantenido porque es un elemento que cohesiona, donde por primera vez los recursos económicos no se repartían por población, sino por población y territorio. Y esa fórmula creo que es la que permite que las islas y los ciudadanos que viven en las islas aspiren a tener al menos la misma calidad de vida que los que viven en otras islas. Y ese es un principio que Coalición Canaria y que Lola, que estuvo en el Parlamento en aquella época y vivió todas esas tensiones del Fondo de Desarrollo de Canarias y que ha sido presidente, que ganó las elecciones en Fuerteventura y presidenta de Cabildo, pues es algo que siempre nos ha transmitido a los compañeros, ¿no? Y a mí me parece, desde luego, una fórmula de gobernar desde el equilibrio.
Desde la equidad, ¿no?
Y desde la equidad. Exacto.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, que todavía a fecha de hoy no está firmado el FEDECAN. Se tenía que haber firmado y no se ha firmado para temas tan importantes como lo que estamos diciendo, para infraestructura sociosanitaria, para todo el tema de carreteras. Es decir, son necesarias para empleo. Tuvimos que hacer un convenio con el Servicio Canario de Empleo para poder sacar los 12 planes de empleo desde el Cabildo, porque no estaba firmado el FEDECAN a fecha de hoy con Fuerteventura. Las otras islas sí, me parece que faltaba Gran Canaria, que también tenía que firmar la prórroga, pero Gran Canaria tiene recursos. El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria es muy diferente al presupuesto del Cabildo de Fuerteventura. Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura. Estoy seguro que si hubiera estado gobernando Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, eso no hubiera pasado. El olvido que han tenido con la isla de Fuerteventura no estaría pasando.
Bueno, vamos a hablarles me gustaría conocer sus impresiones sobre el caso Mediador, no ya sobre todo lo que se ha escrito, creo que poco más que añadir, y además cada día recibimos un detalle más de alguno de los tomos, de alguna de las filtraciones, de alguna parte del sumario, pero sí quería preguntarles sobre sus relaciones con el Partido Socialista. Hasta ahora ustedes han gobernado en muchísimas ocasiones, se ha hablado también sobre uno de los pactos más estables para Canarias, después de una legislatura muy convulsa, siempre teniendo como punto de referencia ese pacto, el pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista. ¿El caso Mediador despeja la posibilidad de que esto entre bambalinas se pueda estar negociando?
No, vamos a ver, nosotros no estamos negociando nada, entre otras cosas porque nosotros esperamos a que la ciudadanía deposite el voto, y una vez que la ciudadanía deposite el voto, pues entonces ya nosotros articularemos. Sí hemos puesto dos líneas rojas, que es la de Podemos y la de Vox. Eso es algo que hemos debatido en el seno de la organización, y ni los populismos, ni los extremismos, ni el modelo de sociedad que ambos partidos quieren, conecta con Coalición Canaria. A partir de ahí, el día 29 de mayo, las elecciones son el 28, pues el 28 por la noche, el 29 de mayo, tendremos que reunirnos y ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, te digo de antemano que nosotros nos estamos presentando como alternativa al desastre que nos está tocando vivir. Está claro que el modelo del Partido Socialista, que es quien lidera el Pacto de las Flores, es un modelo de olvido, abandono y desprecio a la isla de Fuerteventura. Es un modelo donde ellos lo que destacan es que han aguantado juntos hasta el final de la legislatura, pero mire, es que uno no gobierna para aguantar juntos hasta el final de la legislatura, uno gobierna para resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Estamos viviendo el drama de la isla de Fuerteventura, que después de que Lola fuese presidenta electa y ganase las elecciones, se generó un pacto para echar a Coalición Canaria, que luego generó otra inestabilidad con la no aprobación de un presupuesto, y tuvo con generosidad que Lola venir con sus compañeros y compañeras a decir no pasa nada, vamos a dar estabilidad para que el actual presidente luego ya pues desvariase y acabase como estamos desgraciadamente viendo, ¿no? Pero no hay, salvo con Vox y con Podemos, ninguna línea roja, pero desde luego si nos planteamos como alternativa, luego los ciudadanos tendrán que depositar, y lo que sí queremos articular es gobierno estable. Vienen curvas, vienen momentos difíciles. El gasto público que ha asumido la Unión Europea, España, va a tener que devolverse, volverá a las reglas fiscales, volverá a la tensión, volverá a tener que hacer ajustes. Y eso va a ocurrir, y para eso se necesita tener las cosas claras y pactos estables.
Bueno, ahora mismo a nivel nacional la situación tampoco está muy tranquilita, ¿no? Porque tanto Sánchez y Díaz parece que se están conjurando para esa moción en una censura al modelo de la derecha. Parece que en este momento van a intentar aprovechar esa posible moción de Vox para identificarlo con el Partido Popular y buscar algunos apoyos con fuerzas minoritarias. ¿Esto sí, cómo puede afectar a Canarias también?
Yo creo que no va a afectar a Canarias en absoluto. Es lamentable lo que ha hecho Vox. Desde luego el país no está para, a pesar de que yo soy economista, admiro a Ramón Tamames como economista y estudié toda la carrera con sus libros, pero no estamos, la situación no está para ocurrencias. Y esto es una ocurrencia. Y al final esto es hacer el ridículo en el seno de la Unión Europea. Entonces estamos dando la imagen de un país de un país de risa. Entonces, esas cosas creo que son perjudiciales. Pero es que me parece más preocupante que Pedro Sánchez, en vez de estar intentando arreglar lo de la ley del sí es solo sí, o intentando depurar las responsabilidades de corrupción dentro de su partido, pues se dedique a su misión es voy a ver si mancho al Partido Popular, que las encuestas están mejor que yo. Hombre, el gobierno de España, ¿no? O sea, me parece igual de ridículo por un lado que por otro.
Antes de pasar a Lola, de nuevo, hay grandes temas. Por ejemplo, veíamos cómo este fin de semana el Defensor del Pueblo volvía a poner el acento en el tema migratorio. Centros que se habían construido por urgente necesidad, de forma excepcional, que se han quedado de forma permanente. El tema migratorio, también en instancias superiores como el Senado o como el Congreso, ¿en qué se traduce? En medidas para Canarias.
Hombre, nosotros estuvimos un año y medio en una ponencia de migraciones, donde incluso fue el juez, el magistrado, que en su momento fue senador del Partido Socialista, Arcadio Díaz Tejera, y donde le puso la cara colorada al gobierno de España, ¿no? Entonces, al final aquí lo que hay es una improvisación continua. Desgraciadamente estamos viendo incluso en el centro de las raíces prostitución, es decir, se les estaba a cambio de comida, de ropa, de teléfono, pues utilizando servicios sexuales de los migrantes, ¿no? A nosotros nos parece que esto es un despropósito. No entendemos el giro con el Sáhara y el pueblo saharaui, no lo entendemos, no sabemos en qué se beneficia Canarias. Se produce una cumbre y no se habla de la mediana, no se habla de las autorizaciones a las prospecciones petrolíferas o de los yacimientos de minerales, no se habla de la migración. Va un día y medio, por llamar un día y medio, el presidente Ángel Víctor Torres, que es para cubrir el expediente de decir que fue, y vuelven a no hablar de la migración, a no hablar de la mediana, de no hablar del silo de las aguas del Sáhara Occidental. Entonces, algún día nos enteraremos de qué es lo que tiene el rey Mohamed VI de Pedro Sánchez, que ha hecho que venda a Canarias en todos estos temas y que venda al pueblo saharaui. Absolutamente inentendible. Y Podemos y Nueva Canarias, que iban de por aquí, no pasarán, no pasarán, pues todos agachaditos, agarrados al sillón del gobierno para seguir 4 añitos más.
¿Qué postura cree que tomará Nueva Canarias en las próximas elecciones?
Bueno, a Canarias es la manca blanca del Partido Socialista, es decir, votar a Nueva Canarias es votar al PSOE. No han dejado de ser nacionalistas, han dejado de defender. El ejemplo más claro ha sido la negociación de los presupuestos generales del Estado y la vulneración del RERF continuamente, y ellos ahora mismo harán lo que les diga a Pedro Sánchez y lo que les diga el PSOE.
¿Ustedes van a utilizar el caso mediador en la campaña electoral o van a hacer un pacto de no agresión?
No, no vamos a hacer ningún pacto porque el Partido Socialista continuamente nos agrede. Tenemos a compañeros, yo soy la viva imagen de 9 años de persecución que de asuntos que impidieron incluso que pudiese ser presidente de Canarias en la última legislatura y que han quedado en nada y que el Supremo ha dicho, no es que hubiese duda, es que no había ni indicios de delito. Y sin embargo, con la connivencia de determinadas agentes, han estado y tenemos compañeros en situación. Nosotros no vamos a hacer ningún pacto. Lo que sí vamos a hacer es no utilizarlo. No esperamos nada de la otra parte. No vamos a pagar con la misma moneda, ni vamos a hacer algo que hemos criticado. Nosotros nos parece que es lamentable lo que está ocurriendo, las imágenes son bochornosas, pero la justicia tiene que actuar. Le hemos dado la oportunidad al presidente Ángel Víctor Torres que depure las responsabilidades en el partido, en Fuerteventura y en el gobierno. No lo ha querido hacer. Él ha dicho que son intransigentes con la corrupción y que con haber pedido el acta y haber cesado a Taizet y a Bernardo Fuentes ya está. Con lo cual están reconociendo que había corrupción en el gobierno y en su partido. Porque si lo cesan y le piden el acta y dicen que ya está, es que saben que había corrupción. Lo que no sabemos es cuándo lo sabían, si cuando se destapó el pastel antes. Pero nosotros vamos a ser respetuosos con la justicia y vamos a ser respetuosos con la familia, que bastante tienen con lo que están viviendo.
Cuando dice que Ángel Víctor Torres no ha tomado medidas, más allá de la inhabilitación manifiesta por parte del Partido Socialista de Juan Bernardo Fuentes y Taiset Fuentes, ¿qué hubieran esperado ustedes?
La consejera tiene que cesar. O sea, esto ha ocurrido en el seno de la consejera. Había un señor que entraba, que salía, que estaba en videoconferencias, que tenía un despacho. Había un director general que se gasta en plena pandemia, donde estamos confinados, 22.000 euros en dietas en 6 meses. Y esas dietas las firma la consejera. Eso, pero es que hay más, o sea, y veremos más. Entonces, si eso ocurre en la empresa privada, y vamos, es que el gerente está fuera. O sea, porque aunque no sea responsable directo, y seguramente la consejera no es responsable directa, pero la realidad es que ocurre con personas que están bajo su mando. Con lo cual, si no eres capaz de controlar tu consejería, no eres capaz de ser consejera. Luego, ese en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, en el seno del partido, obviamente.
Bueno, el caso mediador que nos va a llevar muy probablemente hasta mayo. Por cierto, que esta semana el Partido Socialista enviaba un comunicado achacando a que el Cabildo Insular y especialmente la Consejería de Economía y Hacienda, que ostentaba Lola García, no había enviado las cuentas del 2021, las cuentas del 2021.
El Partido Socialista tiene muy poca memoria. Fue cuando nosotros llegamos. Justo en el cuando llegamos en el 2021 tuvimos que mandar las cuentas del 2019 y 2020 de 2 años y saben perfectamente por qué es. Faltaban las cuentas de la Fundación Tindaya y de la Fundación Tindaya yo no tengo nada que ver, ni presido ni estoy en esa fundación. Es el presidente precisamente del gobierno de Canarias quien preside y el señor Sergio Lloré. Las demás cuentas estaban, tuvimos que hacer un contrato menor, contratar una empresa para que hiciera las cuentas de la Fundación Tindaya para poder agilizar desde julio, me parece, porque no se había hecho nada. Le corresponde, mire por dónde, le corresponde al Partido Socialista velar por esas cuentas y no lo hizo. Tuvimos que ser nosotros quien tuvimos que, y dejamos todo aprobado. Me parece que a principios de diciembre fue cuando llegó la certificación del notario, que tiene que certificar lo de la aprobación de esas cuentas. Y claro, nos echaron y no pudimos continuar. Han pasado 3 meses y yo no sé lo que ha pasado, porque es verdad que la audiencia de cuentas incluso te da un tiempo para regularizar. Pero ya te digo que mientras nosotros estuvimos ahí, las cuentas fueron presentadas, se agilizó, estábamos pendientes solo de la convocatoria de la Fundación Tindaya, que vuelvo, insisto, responsabilidad del presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, Partido Socialista. A lo mejor en vez de criticarme a mí, tenían que haber criticado a su propio presidente, haber tomado medidas, no solo en las cuentas, sino en lo que está diciendo Fernando, en controlar a su gobierno, y así a lo mejor la imagen del sector primario en la isla de Fuerteventura no la tendría, y no tendrían los ganaderos que pasar la vergüenza que está pasando, que hemos tenido reuniones y la duda que se implanta ahora entre ellos. Es decir, es vergonzoso y el Partido Socialista debería de estar intentando poner orden en su casa antes que criticar, insisto. Es responsabilidad del Partido Socialista lo que ha pasado.
Bueno, vamos a hablar de las elecciones o de los equipos que han estado. Yo creo que la campaña empezó hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, la campaña real, la oficial, que además dentro de nada, día 4, y empezaremos a ver cómo funciona la Junta Electoral, con tantas cosas que hay que terminar y que, bueno, saben que es incompatible a partir de determinada fecha. Los equipos, en este, me imagino que Coalición Canaria, después de esta legislatura y después de todo lo que ha ocurrido, se ha autorrevisionado, ¿no? ¿Dónde podemos llegar? No podemos dejar de gobernar otra legislatura más, lo digo por el propio mantenimiento del partido y su estructura. ¿Cómo se enfrentan?
No, vamos a ver.
Caras nuevas, veteranos, ¿cómo lo van a hacer sí, estos equipos?
Es cierto que después de 26 años en los que no hemos gobernado solos, sino que hemos gobernado con el Partido Socialista y con el Partido Popular, hubo un acuerdo en el que allí donde pudieron nos quitaron de en medio. Nos pasó en Fuerteventura y lo tuvo que sufrir Lola en carne propia, pero nos pasó en Tenerife, nos pasó en Lanzarote, nos pasó en La Palma, ¿no? A partir de ahí yo creo que primero se han demostrado la experiencia, o vamos, lo positivo es en primer lugar todos aquellos que pensaban que Coalición Canaria fuera del poder, se iba a diluir y nos íbamos a pelear, se han dado cuenta de que esto es un proyecto político no solo fuerte, sino que tiene sus raíces en la propia ciudadanía. Este partido surge precisamente ante el olvido, el abandono y el desprecio de Madrid. Y una sociedad cansada de resignarse a la pobreza, al analfabetismo, al abandono, pues se unen hombres y mujeres a Asamblea Majorera, es el ejemplo claro, precisamente para luchar contra esa actitud caciquil, ¿no? Con lo cual eso está muy, muy enraizado en nuestra tierra y en nuestra gente, con lo cual aquí estamos. Segundo, lejos de perder apoyo, pues ahora tenemos casi 2.500 afiliados más en Canarias, en el partido. Gente que ha dicho, era simpatizante, yo siempre los voté, o algunos no, pero somos conscientes de la importancia de un proyecto para defender a esta tierra como es el que representan las mujeres y hombres de Coalición Canaria. Y luego, en tercer lugar, que nuestras expectativas son de mejorar los resultados. Nosotros, después de 4 años, creo que la gente ha visto que más allá de la publicidad, de la propaganda, de más allá de la legislatura que ha sido convulsa y difícil y que eso les ha permitido a ellos ocultar muchas deficiencias de gestión, como estaba evidenciando ahora Lola, de despistes, de falta de gestión, la del transporte es una de ellas, competencia del Cabildo, pues yo creo que la gente habrá visto el tiempo, por ejemplo, Fuerteventura, que Lola estuvo en el Cabildo, en la segunda etapa, porque la primera no les dejaron ni idea, pero el tiempo que ese año y medio, ¿no?, más o menos año y 8 meses, que los compañeros de Coalición Canaria están en el Cabildo, notaron el cambio, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo va a valorar. Por eso nuestra aspiración es a mejorar, modestamente, pero a mejorar los resultados y obviamente a que eso nos permita articular los acuerdos para gobernar.
Para terminar, ¿sería posible un gobierno Coalición Canaria, Partido Popular, Partido Socialista? De un bloque de grandes mayorías, porque evidentemente han surgido, hay una proliferación de partidos por el descontento interno, por el puesto en la lista, por muchos desencuentros, en fin, por lo que sea.
Yo creo
han
que eso estas elecciones
que no va a tener
no peso. Va a tener tanto peso. Yo creo que creo que quizás estamos volviendo otra vez a ese tripartidismo en Canarias, ¿no?, donde había tres fuerzas políticas, el PSOE, el Partido Popular y Coalición Canaria. Y siempre creo que los números van a dar para que podamos acordar entre con el Partido Popular y Coalición Canaria o con el Partido Socialista y Coalición Canaria, ¿no? Y desde luego creo que eso es una de las cosas que estos 4 años de este cuatripartito de compartimentos estancos, de ausencia de gestión, de ponerse la zancadilla unos a otros, de estar más preocupados de ellos mismos que de resolver los problemas de los ciudadanos, creo que eso se va a poder despejar, ¿no? Y al final yo estoy convencido de que Lola va a ser presidenta electa del Cabildo y que esta vez sí que vamos a poder articular un acuerdo lo suficientemente estable para afrontar los retos de Fuerteventura, que no es poco. Fuerteventura ha perdido 4 años, es difícil decirlo, ¿eh?, pero han sido 4 años los que ha perdido esta isla. Precisamente por eso, por el todos contra Coalición Canaria, para echar a Coalición Canaria, pero para algo más, no, para nada más. Para echar y vivir lo que estamos viviendo y para que la primera presidenta electa del Cabildo no pudiese sacar adelante la isla, que estoy convencido de que lo hubiese hecho infinitamente mejor de lo que se ha hecho hoy.
¿Volvería a darle la presidencia a Sergio Lloret, Lola?
Sabiendo lo que sé, no. Fernando hablaba de líneas rojas. Para nosotros también la línea roja es Sergio Lloret. No solo porque ha demostrado que ha traicionado al Partido Socialista, nos ha traicionado a nosotros, mintiendo y culpándonos de cosas que no tenemos, es decir, que paralizábamos las carreteras, vemos cómo están saliendo y eso está contratado desde antes de irnos nosotros. Presume de un presupuesto que lo elaboramos nosotros, presume de la liquidación de un presupuesto y de la ejecución de un presupuesto que lo llevaba esta, que era la consejera de Economía y Hacienda, y sobre todo, lo más duro que estamos viviendo nosotros es que ha traicionado a la isla de Fuerteventura, a las personas de Fuerteventura y a la imagen de la institución, de una institución insular que es el motor también en cuanto administrativo como es el Cabildo. Solo se ha preocupado de sentarse en el sillón, seguir dando órdenes, sacarse fotografías, vídeos que están muy bonitos a lo mejor para él, pero y que yo creo que las personas que vivimos en nuestra isla queremos mucho más. Y lo que tiene que hacer es preocuparse por eso. Nosotros hemos demostrado que no nos preocupábamos por los sillones, sino de las necesidades que tenía la isla de Fuerteventura. Y por ello hemos trabajado y espero que el día 28 pues, se demuestre.
Bueno, no queda nada, ¿eh? No queda nada. No queda dentro nada. De nada estamos votando y estamos en esa noche electoral muy emocionante. Lola García, Fernando Clavijo, como siempre, un placer. Gracias
Muchas
por estar
gracias,
con nosotros. Pero... Feliz jornada, que sé que viene muy intensa. Y nosotros hacemos un alto en el camino y volvemos. Vamos a hablar con José Herrera. Por cierto, primera entrevista desde hace ya algunos meses, desde que se apartara completamente de la primera línea política de cara a su candidatura de nuevo con Plataforma por Fuerteventura al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.